La situación, seguir la situación de Venezuela es seguir una situación bastante vertiginosa y que día a día tiene una escalada en la violencia política y social de ese país. Por ejemplo, en pocos días se precipitaron distintas cosas que cambiaron enormemente el panorama. El anuncio de Nicolás Maduro de que va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, la salida de la OEA, las manifestaciones masivas en las calles, la inhabilitación de distintas figuras de la oposición y algunos videos, como el de Maduro preguntándole a las vacas si quieren asamblea constituyente o prefieren guarimbas y muerte. Y esto es así, es Maduro preguntándole a las vacas, no es una metáfora, es algo literal, a ver si quieren ir por el camino de la asamblea constituyente o si prefieren la muerte. Bueno, no, vamos a decir, la violencia en las calles. En este contexto, el Frente Amplio discute a la interna cuál debería ser su posición sobre Venezuela y la oposición le pide al gobierno uruguayo que tome una postura más firme sobre el tema. Hoy vamos a conversar con el diputado colorado Ope Pasquet, que este miércoles interpelará al canciller Rodolfo Ninoboa sobre la situación venezolana. Una interpelación que llega en un momento clave para las relaciones entre Uruguay y ese país. Pasquet, bienvenido. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto saludarlo.
Bueno, usted ya ha dicho en otras entrevistas que la interpelación tiene dos objetivos. Por un lado, quiere escuchar una definición del gobierno sobre la situación en Venezuela. Y por otra, quiere saber cuáles van a ser los pasos siguientes. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la definición que le parecería aceptable sobre Venezuela, no, de parte del gobierno?
A mí me parece clarísimo que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Y lo que espero es que el gobierno uruguayo lo diga, lo reconozca con claridad. Sin eufemismos, sin vaguedades, sin ambigüedades. Digo, cuando tenemos un país donde el parlamento elegido por el pueblo está virtualmente disuelto, donde el poder judicial es una oficina que escribe lo que el poder ejecutivo le ordena que escriba, donde hay dirigentes políticos presos, otros proscriptos, donde las manifestaciones callejeras son brutalmente reprimidas, me parece claro, digo, que la definición que corresponde es la de dictadura. Y si hacemos esa caracterización, digo, bueno, las consecuencias vienen solas a partir de lo que establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA o la Cláusula Democrática del Mercosur o de la UNASUR. Lo que yo advierto es que el gobierno uruguayo en este tema ha tenido una posición que ha ido cambiando. Por momentos ha evolucionado positivamente, porque salimos de las declaraciones complacientes para Venezuela, aquello de, bueno, hay tres poderes que están funcionando, lo de Vázquez en febrero, ¿no? Sí, sí. Ayer nomás. O inclusive el canciller Nin diciendo, bueno, es una democracia autoritaria, ¿no? Con esa actitud que uno le ha visto muchas veces a la izquierda uruguaya con referencia a Cuba. Es una democracia distinta, es particular, es especial, bueno, no es la nuestra, naturalmente, pero es democracia al fin. Fuimos de eso a otras posiciones, con la Cancillería uruguaya firmando declaraciones con los países de la UNASUR primero y del Mercosur después, hablando de la necesidad de liberar a los presos políticos, de definir un calendario electoral, de respetar la Asamblea Nacional, etcétera. Digamos, una evolución, desde mi punto de vista, favorable, positiva. Pero luego ha habido también retrocesos. El presidente Vázquez diciendo hace poquito que entiende que no corresponde aplicarle sanciones a Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Uruguay negándose a firmar una declaración de 8 países latinoamericanos del 4 de mayo, día con manifestaciones callejeras que terminaron con un saldo de muertos importante. Y negándose a firmar Uruguay porque dice que sería reiterar conceptos. Está bien, pero estas declaraciones no buscan la originalidad, ¿no? A la medida que se sigan sucediendo los muertos en las calles, de algún modo hay que expresar...
Ya hay una condena del gobierno uruguayo con los países de la UNASUR a Venezuela, ¿no? Por la situación a partir del Tribunal Supremo... de que el Tribunal Supremo de Justicia invalidara al Congreso.
Por eso dice Nin que no es necesario reiterar. Yo discrepo allí, creo que cuando los hechos se repiten, hay más muertos en la calle, la situación permanece, es necesario expresarse, aunque eso no implique ninguna innovación en el plano conceptual.
Pero Pasquet no queda satisfecho con en esa discusión semántica sobre es una dictadura, no sé qué, con lo que ha dicho Nin, por ejemplo, que es un gobierno autoritario, o lo que dijo el propio Daniel Astori, que no se podía llamar democracia lo que está sucediendo en Venezuela. eso no lo satisface. Te quiere, quiere
creo,
que,
creo que no es meramente semántico. Digo,
bueno, pero después hay otra discusión que vamos a abordar. Además, pero esta discusión semántica donde quiere que se defina como dictadura.
Es conceptual, no es semántico. Detrás de las palabras hay conceptos. Y para Uruguay, que yo creo que expresa su identidad en torno a la idea de democracia, ese es mi punto de vista, digo, decir a qué le llamamos democracia es muy importante. Y si hay uruguayos que entienden que hay democracia cuando no hay un parlamento que pueda funcionar, que hay democracia cuando hay un poder judicial que escribe lo que le dicta el presidente, si hay democracia cuando hay, insisto, presos políticos y proscriptos, porque a Capriles lo acaban de proscribir, lo inhabilitaron por 15 años. Bueno, creo que es bueno que la gente sepa que tenemos discrepancias de ese monto, de esa importancia. Y es particularmente importante que se sepa cuando los que están en el gobierno son los que sostienen estas cosas.
Ahora, ¿para qué? Parece bastante obvio, quizá nos sorprenda, que no le va a arrancar a Nino en el Parlamento una definición sobre Venezuela, en el sentido de que Venezuela es una dictadura. Pero, capaz no le dice eso, pero en un momento responde de que comparte el diagnóstico general, tratando de ser elusivo, del interpelante, pero que el gobierno entiende que hay que ir por el diálogo, que es preferible ir por el diálogo para ser un mediador y para tratar de solucionar la situación de conflicto que hay en Venezuela. ¿Y a usted qué respondería?
Mire, si lo que tendríamos que hacer sería repasar lo que ha sido el diálogo que hubo en Venezuela desde mayo del 2016 hasta febrero del 2017, porque diálogo hubo. Lo promovió en su momento el secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Samper, convocó para que actuaran como mediadores a Rodríguez Zapatero, a Leonel Fernández, a Torrijos, el expresidente de Panamá. Después, más adelante, se sumó un enviado del Papa. Constituyeron cuatro mesas temáticas para analizar distintos temas, etcétera. ¿Qué resultado tuvo eso? Nada, absolutamente nada. Y no solamente no tuvo resultado el diálogo, sino que mientras dialogaban, mientras venía Rodríguez Zapatero y venía el enviado del Papa y decían hay que conversar, la gente hablando se entiende, todas esas cosas, el diálogo famoso, mientras ocurría eso, los órganos del régimen venezolano clausuraban el referéndum revocatorio, que era una esperanza de salida pacífica, democrática, con la gente votando. Eso lo clausuró el Consejo Nacional Electoral y suspendieron las elecciones de gobernadores que debieron haberse realizado el año pasado. Dijeron, así porque sí, no, mire, va a ser a finales del primer semestre del 2017. Estamos en mayo, está por terminar el primer semestre, ni rastro de las elecciones de gobernadores.
Dice, el diálogo no sirve, pero al parecer tampoco sirve la exclusión. Digo, ¿para qué mismo propuso que se suspenda a Venezuela de la OEA? Y Venezuela, antes de que alguien proponga suspenderla,
se va a salir.
Se fue. O sea que, en ese sentido, tampoco parece que la exclusión pueda hacer mella, pueda meterle presión al gobierno de Maduro.
Pero no hay una equivalencia moral, ¿verdad?, entre que se vayan por su cuenta y que lo suspendan. Y me parece que la gente que está dando la pelea en Venezuela, gente que está haciendo un alarde de coraje que a mí me parece francamente admirable, que van a la calle todos los días, y uno lo ve en las redes sociales, los tipos desarmados frente a las tanquetas, frente a los de la Guardia Nacional Bolivariana que los gasean, les disparan a quemarropa a veces. Esa gente que sale a la calle todos los días creo que merece una señal de solidaridad de la comunidad latinoamericana, por lo menos, como diciendo, mire, todo eso que hemos venido firmando en la UNASUR, en la OEA, en el Mercosur, no es papel pintado, sirve para algo. Podremos no impedir que haya una dictadura en Venezuela, pero que por lo menos se sepa que la condenamos moralmente con toda energía. Y que se sepa también que no vamos a aceptar como diálogo la engañifa esa que transcurrió el año pasado. Me parece muy bien que la gente converse, pero con objetivo claro, que no tiene que ser otro que el respeto de la Constitución. Porque acá hubo una elección legislativa en diciembre del 2015, el 6 de diciembre del 2015. Ganó la oposición por paliza y a partir de ahí vinieron los desconocimientos de la Asamblea y las invocaciones al diálogo. Entonces yo hago elecciones, las pierdo, ¿qué hago? No respeto el resultado y digo, che, tenemos que conversar. No, no, compañero, primero cumpla, primero respete. Y en ese marco conversamos. Dentro de la Asamblea Nacional,
el gobierno acusó, ¿no?, a la oposición de haber realizado fraude electoral, ¿no?
No, la acusación que la tomó el Tribunal Supremo de Justicia, invalidaba la elección de tres parlamentarios de Amazonas, que eran, oh, casualidad, los tres que hacían la mayoría de dos tercios que le dan plísimas facultades a la Asamblea Nacional. Y la primera actitud de esos parlamentarios de Amazonas, con el respaldo de la oposición, fue la de, bueno, está bien que se nos separe del cuerpo mientras tanto, mientras se llega a una sentencia definitiva, y mientras tanto que haya nuevas elecciones en el Amazonas, porque si nosotros no podemos ser, elijan otros. Ahora, eso pasó allá por enero del 2016. Llegaron a finales de julio, y resulta que no había sentencia definitiva, porque los habían suspendido por una medida cautelar. Son cuestiones de abogado, pero
sí, está bien.
De una cosa es una medida provisional, otra cosa es la sentencia de fondo. A finales de julio no había sentencia sobre el fondo y tampoco había convocatoria a elegir nuevos diputados en el Amazonas. Razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la gente del Amazonas, y en particular algunas comunidades indígenas del Amazonas, estaban sin representación parlamentaria. Ante eso, a finales de julio, entonces la mesa de la Asamblea Nacional dijo, bueno, visto que las cortes no resuelven y tampoco convocan elecciones, reincorporamos a los diputados cuestionados por aquella medida cautelar. Y entonces viene otra sentencia. Entonces sí, ahí reacciona el Tribunal Supremo de Justicia, separan definitivamente a los diputados y declaran en desacato a la Asamblea Nacional. Todo esto que de por sí es tan evidentemente maniobrero, digamos, queda totalmente al desnudo cuando vemos lo que pasa después. Si vemos que ese Tribunal Supremo de Justicia, con su sala constitucional, con toda esa parafernalia, después de ese verdadero golpe de Estado judicial contra la Asamblea a finales de marzo de este año, sentencia 155 y 156 de 28 y 29 de marzo, y cuando al día siguiente, ante la alarma que eso había producido, la reacción internacional que produjo, la grieta interna que produjo en el régimen, porque salió la fiscal general Luisa Ortega Díaz a decir, acá están rompiendo el hilo constitucional, a mí me encantaría saber qué hay detrás de eso, no lo sé con la información disponible, acá quién la banca esa señora para poder decir eso y seguir en el cargo, uno supone las Fuerzas Armadas, pero son suposiciones nomás. Entonces, al día siguiente,
una fiscal general que está ahí puesta por el chavismo, ¿no?
Exactamente, se reúne el Consejo de Defensa y esto es notable, yo nunca había visto una cosa igual. Exhortan al Supremo Tribunal de Justicia a revisar su sentencia. Una exhortación a un tribunal a revisar su sentencia. Y al día siguiente el tribunal dice, ¿sabe qué? Tiene razón, voy a revisar. Y corrigen y dejan sin efecto las sentencias esas que mencioné en lo que tiene que ver con la asunción de funciones de la Asamblea Nacional por el Poder Judicial y en lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria, que dicen que en realidad no la habían retirado nunca, que hubo un error de interpretación. Pero no revocan la sentencia en otra parte, importante, porque tiene que ver con el trasfondo económico de todo esto, que es la autorización que le dan al Poder Ejecutivo para que sea él el que autorice la constitución de empresas mixtas, que lo que de acuerdo con la constitución solo lo puede hacer la Asamblea Nacional venezolana, y esa sentencia dice que como la Asamblea Nacional está en situación de desacato, el que puede hacerlo es el Poder Ejecutivo. Y hay quienes dicen que este es el nudo de la cuestión, porque con esto Maduro puede permitir la instalación de empresas mixtas que van a explotar lo que se llama el arco minero del Orinoco, yacimientos muy importantes de oro, de coltán, de varios minerales muy valiosos, y donde están metidas hasta el cuello las propias Fuerzas Armadas Bolivarianas, que son las que están integrando algunas de estas empresas que han tomado a su cargo la explotación de estas riquezas. Entonces, todo esto, detrás de este gobierno cívico-militar, no olvidemos que los militares tienen una tercera parte de los cargos en el gabinete ministerial, hay una explotación por las Fuerzas Armadas de importantes riquezas venezolanas. Entonces, claro, es muy complicada la situación que enfrenta la oposición democrática venezolana. Es contra el régimen desde el punto de vista político e ideológico, pero es también contra unas Fuerzas Armadas comprometidas hasta el cuello con situaciones que son claramente de explotación de los bienes públicos venezolanos.
¿Pero qué es lo que debería hacer el gobierno uruguayo para Ope Pasqué?
Y para mí tiene que...
Porque, perdón, interrumpo, se conoció la noticia el fin de semana, las relaciones se habían enfriado, ¿no?, a partir de la sugerencia de Maduro de que la Cancillería uruguaya acordaba posiciones con el gobierno de Estados Unidos, la reunión de 5 minutos a lo Lucas Hugo entre Chirino, el embajador de Venezuela en nuestro país, con el canciller Nin Noboa, porque no traía ninguna disculpas del gobierno venezolano en el presidente Maduro, pero ahora, el fin de semana, se conoció a través de la prensa que habrían retomado el contacto las cancillerías, ¿no?, de Uruguay y de Venezuela. aparentemente, si es así, en búsqueda de retomar un diálogo donde Uruguay pueda jugar algún rol importante en la pacificación de la situación en Venezuela. Si retomaran el contacto, y esa fuera la intención de Uruguay, de la Cancillería Uruguaya y del gobierno uruguayo, intentar buscar mediar en el conflicto, ¿eso sería suficiente para OPE? ¿O OPE quiere que el gobierno uruguayo sea tajante? Y me parece que lo que no va a hacer es ir, declarar que esto es una dictadura. Haciendo esa declaración, las consecuencias serían en el Mercosur, pero también Uruguay votando la Carta Democrática de la OEA, cosa que parece que no va a suceder. O sea, acá hay dos caminos. Hay un camino que me parece que el gobierno quiere plantear, de ir por este lado y no por el otro. ¿A Pasqué solo le satisface el camino de ir por condenar que esto sea una dictadura, votar la carta de la aplicación de la Carta Democrática y bueno, y que siga, vamos a decir, su curso a partir de resolver eso dentro de la OEA?
En primer lugar, yo leí también, obviamente, esa noticia que hablaba de que se habían retomado los contactos al más alto nivel, además decía la nota del Observador, ¿no?, entre el gobierno uruguayo y el venezolano. No sé, me sorprende mucho. Habrá que preguntarle al ministro el miércoles a ver qué es esto. Pero mientras tanto uno ve otros signos, otras señales. El embajador chileno, que solo tuvo una entrevista de 3 minutos con el ministro, según se informó en su momento, después fue recibido el 1 de mayo en el asado, en el famoso Quincho de Varela, y almorzó con el expresidente Mujica y con 3 ministros del gabinete de Tabaré Vázquez, con Bonomi, nada menos, ministro del Interior, con Murro y con Cose. Por otro lado, cuando fue una delegación de trabajadores venezolanos, chavistas, obviamente, al Congreso Ideológico del Frente Amplio, los aplaudieron, creo que los aplaudieron de pie.
Ahí la gente hace una diferenciación clara entre el gobierno y el partido, ¿no? Una cosa es las actitudes que tome la Cancillería, otra cosa es las señales que dé el partido que está detrás de...
Sí, pero hay vasos comunicantes muy claros. No,
ni que hablar que hay.
Y además, cuando dos diputadas del Frente votan en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara una declaración que expresa preocupación en términos muy medidos por la situación de los derechos humanos en Venezuela, inmediatamente las mandan corregir esa situación. Estas diputadas dicen que van a retirar la firma, y como demora el trámite administrativo, porque la presidenta de la comisión consulta a ver si es posible retirar la firma, que sí o que no, bueno, las diputadas van derechamente allí a la comisión y tachan la firma. Digo, me parece que son todas señales que no van en el sentido de decir estamos distanciados del régimen de Venezuela porque insultaron al canciller, porque no se han rectificado, no han producido pruebas, tomamos distancia. No, todos estos hechos que estamos mencionando dicen claramente otra cosa. Y yo creo que eso, en fin, si bien lo puedo entender desde el punto de vista de lo que es la ideología del Frente Amplio y las tensiones internas dentro del Frente y todo lo demás, me parece que no debe trasladarse a la política exterior del Uruguay, que tiene que ser, a mi juicio, precisa y clara cuando se trata de defender esos principios y valores democráticos que con tantos bombos y platillos se proclamó que estaban adentro de la Carta Democrática Interamericana, del protocolo de Ushuaia y luego del protocolo adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR en el año 2014. O todo eso fue en serio, o dígase abiertamente, mire, eso es papel pintado, nunca pretendimos seriamente aplicar nada de esto si los regímenes en cuestión son amigos. A los paraguayos sí, porque son otra cosa, no tienen nada que ver con nosotros, los suspendemos en Mercosur de un día para el otro sin ningún problema. Pero a los venezolanos no, porque son amigos, en fin, ideológicamente compartimos, así que todo
esto
no rige para ellos.
También lo que se dice es que se especula que las relaciones carnales que tuvo el primer gobierno del Frente Amplio, también el segundo, a nivel de negocios, ¿no?, compromete de alguna forma la política exterior de actual. ¿Eso también lo maneja Pasqué o no?
Ese es otro capítulo. Cuando el diputado Trobo propuso crear una comisión investigadora sobre estos temas, fue rechazada la propuesta. Y otra cosa, recordemos, hay tantos hechos acá que uno después se va olvidando de unos y de otros, es bueno refrescarlo de vez en cuando, pero acuérdense que cuando el canciller Nin firmó en representación de Uruguay esa declaración de la UNASUR primero y del Mercosur más enérgica días después, apareció misteriosamente en un medio digital argentino ciertos mails que habrían intercambiado Sendic, en aquel momento presidente de ANCAP, y un señor que era aparentemente director de los servicios de inteligencia bolivariano, que estaba interviniendo en la cuestión de la cancelación anticipada de las deudas de ANCAP con PDVSA. Sí. Que fue como una señal, así se señaló por parte de algunos observadores y comentaristas, se leía en las redes sociales, como diciendo, miren muchachos que si van a cambiar la política con respecto a Venezuela, van a empezar a saberse algunas cosas. Yo no afirmo ni niego en ese campo, simplemente señalo el hecho que de algún modo quizás contribuye a explicar el porqué de esta ambigüedad del gobierno uruguayo en la relación con Venezuela. Tanta tolerancia, tanta prudencia, tanto ir y venir con cosas que desde un punto de vista, apegado al derecho, con las normas en la mano, con la Carta Democrática Interamericana en la mano, no da para dudar mucho. Eso es una dictadura y bueno, hay que decirlo. O si no, señores, olvidémonos
de... Pero lo mismo, Nino va a decir, ya nos expresamos, ¿no? Con los países de UNASUR, con los países del Mercosur, ya tuvimos nuestra declaración condenatoria de lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, pero sin esa claridad que a mí me parece necesaria, y además, insisto, en función de esa apreciación de los hechos...
Pero la claridad, ¿cuál sería la claridad?
Por lo pronto, convengamos en que eso es una dictadura. Eso no es. O hay quien dice que eso no es dictadura, que lo que se puede hacer lo que hace Maduro y eso no es dictadura.
Usted le va a hacer esta misma pregunta a Nin.
Claro.
¿Es una dictadura o no, Nin?
¿Alguien sostiene que eso es así? A mí me interesa saberlo y que el gobierno del Uruguay lo diga. Mire, para nosotros se puede desconocer un parlamento elegido por el pueblo y eso no es dictadura. Si lo piensan, pues que lo digan y que se hagan cargo frente a la opinión pública. Ahora, si estamos de acuerdo en que eso es dictadura, bueno, ¿cómo vamos a votar en la OEA? ¿Por qué vamos a decir, no, mire, entonces nosotros las sanciones no las votamos? ¿Para qué están las sanciones? Si no para esto. Dice, no, porque Uruguay podría eventualmente mediar. Así, después de la experiencia que hubo en el diálogo a la que me referí recién, con la intervención del secretario general de la UNASUR, del nuncio papal, de todos esos personajes internacionales que mencioné, la mediación uruguaya va a ser la que cambie la cosa. ¿O será que nos queremos sumar a otra cortina de humo para decir, mientras Maduro convoca su Asamblea Nacional Constituyente, esa de la que intenta convencer a las vacas, que nosotros nos vamos a prestar a montar una farsa paralela para decir, no, mire, están dialogando? Yo creo que únicamente se podría Uruguay participar algo así, si además del gobierno venezolano es la oposición la que lo pide, la mesa de la Unidad Democrática que dice, sí, mire, queremos que venga Uruguay.
Hay un riesgo cierto de guerra civil en Venezuela en caso de que los países vecinos y más amigos se pronuncien enfáticamente en contra de lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si eso lo sopesa la Cancillería uruguaya, pero me imagino que Pasqué maneja también ese dato, ¿no? Imagínense si Venezuela queda totalmente sola, aislada, ni siquiera sus amigos más cercanos de los últimos años lo apoyan a la espalda. Casi seguro que se desata una guerra civil en Venezuela, que es lo último que quiere cualquiera acá, me parece, ¿no?
Mira, yo descuento que eso no lo quiere nadie y no me imagino cómo puede haber guerra civil entre un pueblo desarmado y un régimen que tiene toda la fuerza pública de su lado.
Y de alguna forma se está dando en las calles hoy día, ¿no?
Sí, pero eso no es guerra. Son los que están armados que matan a los que están desarmados. Básicamente es eso. Eso no es una guerra. Eso es una masacre, una serie de atentados contra los derechos humanos. No cedamos tampoco al cuco, ¿no? O aflojamos y le decimos a Maduro que no se enoje, que está todo bien, que vamos a conversar, o si no, vaya a saber lo que pasa y los responsables van a ser los que son las víctimas de esta situación. No, yo creo que acá hay que manifestar con claridad la opinión de la comunidad democrática y darle a la oposición venezolana el apoyo moral de que el drama por el que ellos están pasando es visto, es percibido, es valorado y que los demócratas del continente estiman que es fundado su reclamo de que esto se salga pacíficamente, democráticamente, a través de elecciones, porque esta es la clave del tema. ¿Cómo se sale de este lío sin elecciones de gobierno? Me parece claro que ese es el camino. Y el diálogo es necesario para instrumentar esto. Es decir, nos ponemos de acuerdo en que esto se sale votando, en paz y votando democráticamente, con voto universal, secreto, libre, como tiene que ser. Bueno, sentémonos a conversar. ¿Cuándo se hace? ¿Con qué garantías? ¿Observadores internacionales? ¿Con qué integración del Consejo Nacional Electoral? Porque los que están son cinco, que son cuatro chavistas. ¿Sí? Son las cosas instrumentales para que se pueda hacer una elección pacífica en la que cada cual pueda ejercer su derecho. Eso es lo que para mí debería ser la materia del diálogo. No otra cosa, no si cumplir o no la Constitución. Porque eso ni el gobierno ni la oposición puede disponer de eso. No me parece alguno de los vicios del diálogo anterior. Resulta que le dejaron sin efecto el referéndum revocatorio a través de maniobras inconstitucionales, y la oposición, en el afán ese de dialogar, igual se la bancó, fueron a conversar igual y dejaron por el camino el referéndum revocatorio, sin armar mayores protestas por eso. Lo cual me parece que también fue un error político y una forma de desconocer la Constitución, porque eran derechos del pueblo venezolano los que estaban en juego allí. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo fue la maniobra esta de la para bloquear el referéndum revocatorio.
Sí, se dio, fue una denuncia que se hizo en tribunales ordinarios de primera instancia sobre que algunas firmas, o el procedimiento, mejor dicho, la junta de determinadas firmas había sido improcedente, ¿no?
Que había, sí, pero con un detallecito en el medio, que el paso previo fue una decisión, creo que fue de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que el mínimo de firmas necesarias para habilitar el referéndum tenía que obtenerse en cada uno de los estados venezolanos y en el distrito capital, lo cual no está en la Constitución, lo que está es lo contrario. Las firmas o las manifestaciones de voluntad deben obtenerse en la misma circunscripción en la que fue elegido el mandatario de cuya revocación se trata. Como se trataba de la revocación del presidente, la circunscripción es nacional. No cabía exigir que en cada estado hubiera el mínimo ese requerido. Claro, claro. Bastaba con que se obtuviera a nivel nacional. Y salió esa decisión, que creo que fue un 17 de octubre del 2016, y el 20 de octubre salieron cuatro sentencias en cuatro estados distintos, o casualidad, todas simultáneamente diciendo acá hubo irregularidades en el proceso de recolección de firmas, por lo tanto se
cuatro estados de gobernación chavista también es lo que se dice.
Bueno, y entonces, claro, con eso le levantaron el centro y el Consejo Electoral dijo, bueno, no, mire, si acá hay que juntar las firmas en cada uno de los estados y en cuatro estados se detuvo el proceso porque hubo denuncias de fraude, entonces todo el referéndum queda invalidado.
Tenemos que hacer una tanda y
hablamos un poco de la interna de partido, ¿no?
Sí.
Amerita.
Dale. Muy bien. Estamos conversando con el diputado Ope Pasqué, que el miércoles va a estar interpelando al canciller Nin Noboa. No vamos a meter ahora en la interna del Partido Colorado, pero antes, algunas cortitas más sobre el tema de Venezuela. En los últimos días, el diputado comunista Gerardo Núñez escribió lo siguiente en Twitter, a ver si usted comparte, Pasqué. Paradoja, la derecha interpela a un ministro, pero dice apoyar sus posiciones. Joyita que nos va dejando la previa.
Creo que surge claro de lo que he venido diciendo. Yo algunas cosas las he compartido, señalé que a mi juicio ha habido cambios positivos en la actitud del gobierno cuando firma, por ejemplo, declaraciones de la UNASUR y después declaraciones del Mercosur, pero que luego adopta otras actitudes contradictorias con las anteriores con las que yo discrepo. Por ejemplo, esto de negarse a firmar el comunicado del otro día, el 4 de mayo, de 8 países latinoamericanos. Por ejemplo, el que anuncie Vázquez que no va a apoyar ninguna sanción contra Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Se van sumando los muertos en las calles de Venezuela, pero nuestro presidente ya dijo, yo sanciones no voto. Fantástico. Digo, esas cosas son las que yo rechazo. Y digo, tenemos las dos cosas, algunas declaraciones que compartimos y otras actitudes que no compartimos. Y justamente para saber cuál es exactamente la posición del gobierno es que estamos convocando al
canciller. Para usted, los casi 40 muertos que hubo en Venezuela estas últimas semanas, ¿son obra y responsabilidad del gobierno de Venezuela?
En su gran mayoría no tengo ninguna duda, que puede haber algún caso particular de que algún opositor, pero cuando usted tiene de un lado gente armada y del otro lado gente desarmada, yo supongo que las víctimas son responsabilidad de los que están armados. Básicamente esa es mi conjetura. Y cuando veo en internet las escenas, estuve retuiteando alguna ayer, se juntan 8 o 10 tipos de eso de la Guardia Bolivariana, todos con sus cascos, sus equipos, sus garrotes, y agarran a uno y le dan como adentro un gorro hasta que terminan de filmar. Digo, sí, claro, es eso lo que está pasando.
Dos mensajes de oyentes. Ope Pasqué, entonces, ¿por qué entonces también no hay democracia en México? Porque ganan con fraude, con asesinatos y estudiantes desaparecidos. Y lo otro es, más represión y torturas que en China. No hay. Y vos con Venezuela, haciéndole el mandado a los gringos.
Me detengo un momentito en esto, porque no voy a entrar en la cosa de diluir la discusión. Te ponen a hablar de México para que no hable de Venezuela. No, pero digo, lo de China, que lo he visto reiteradamente. ¿Sí? Nosotros con China no tenemos ni la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ni del Mercosur, ni del UNASUR. No forma parte de eso. No tenemos textos jurídicos que nos vinculen con China y que nos autoricen a nosotros a exigirle nada a China en el plano democrático, en el plano de su régimen de gobierno. No hay eso. A ver, no hay una norma de derecho internacional general que establezca el deber de los estados de tener regímenes democráticos. No hay. Si China quiere tener el régimen que tiene, es asunto de China. Si el reino de Nepal es un reino, allá los de Nepal, nosotros acá no podemos exigirles nada. ¿Por qué si podemos con Venezuela, con México? Por la medida que son signatarios de los tratados a los que me he venido refiriendo
reiteradamente. Pero ¿qué pasa si Venezuela queda fuera de la OEA, queda fuera de la UNASUR, queda fuera del Mercosur?
Ahí ya no podemos,
Uruguay no
tiene
que presionar más, no hay que queda más. Suspendida, pero no se libera por eso de ciertos deberes. Y además todavía está suspendida, pero sigue siendo miembro del Mercosur y no está suspendida y sigue siendo miembro pleno de la UNASUR, pero que tiene también su cláusula democrática.
Si eventualmente queda fuera de todas estas organizaciones, ¿qué tiene que hacer Uruguayo? ¿Despreocuparse por Venezuela?
No, porque queda suspendida pero no expulsada. Y en esa medida Uruguay puede seguir reclamando el respeto además por derechos humanos básicos.
Los procesos de salida son procesos largos, ¿no?
En el caso de la OEA, 2 años.
Claro, por eso no se va de un día para el otro.
Pasqué, estaba repasando la carrera política de Pasqué, que arranca en el año 85 como diputado. La carrera formal legislativa, ¿no?
Arranca, digamos, para poner un comienzo formal en el 80 con el plebiscito.
Terminé la biografía de Jaime Ross. ¿Qué tiene que ver con esto? Hay un pasaje en donde menciona a su hermano, Álvaro Pasqué, que tocaba a Jaime Ross en Bélgica en un cabaret, cada tanto, los belgas, en un cabaret, ¿no? Y cada tanto entre canción y canción se mandaba un ¡Viva Valle! Y seguía arrancando otra canción.
¿Qué instrumento tocaba Álvaro Pasqué?
Guitarra, ¿no?
La guitarra, bajo, alternaba.
Sí. ¿En qué? Álvaro Pasqué, ¿qué fue?
Falleció hace
un tiempo. ¿Y vivió siempre en Europa?
No, volvió. Después volvió acá al Uruguay. Estuvo viviendo unos cuantos años en el este, en Atlántida primero, en Punta del Este.
Pero no hizo política. Eran colorados de convicción los Pasqué.
Mi hermano nunca hizo política y era un libre pensador, más bien anárquico, no estaba alineado con ningún partido. Me votó alguna vez ocasionalmente a mí, pero porque se le ocurrió, porque le pintó en ese momento.
Digo, porque más o menos en esa misma época, Pasqué entra al legislativo con Luis Hierro López, estaba Granucci, estaba Roberto Haciaín. Algunos quedaron por el camino, otros siguen. El caso de Luis Hierro López y Pasqué, que, digamos, agarraron caminos diferentes. Y ahora quizás llega el momento de que vuelvan a juntarse esos caminos. O por lo menos algo va a tener que hacer el Partido Colorado para proyectarse de una forma más o menos potente de cara a las elecciones de 2019, ¿no? Tras la salida de Pedro Bordaberry, el abandono, el anuncio de que no va a ser ni candidato a presidente ni candidato en las listas. Digo, ¿Pasqué conoce los idas y venidas de Partido Colorado? ¿Cuál es la salida que le encuentra el partido para este 2019?
Se nos va el programa.
Y en un minuto, aparte.
Mire, yo creo que la decisión de Pedro cambió dramáticamente la situación. Ahora ya no se trata de encontrar un candidato capaz de tener una interna competitiva enfrentando a Pedro Bordaberry como candidato de Vamos Uruguay, sino a mí me parece que se trata de exactamente lo contrario, de tener varios candidatos, no cualquier cantidad, pero sí varios candidatos para que haya una pluralidad de ofertas políticas y hasta ideológicas dentro del partido, porque eso, espero yo, va a enriquecer y va a fortalecer al Partido Colorado.
Y ahí entra Pasqué como candidato.
No sabemos, nadie puede, y con toda seriedad, nadie puede excluirse. Yo creo que al contrario, lo que necesitamos es que todo el mundo diga, como estamos diciéndolo todos, yo estoy a la orden, lo que pueda ser útil estoy, me tocará ser candidato o no, lo mismo a Morín, lo mismo Viera, lo mismo Luis Hierro, lo mismo Martín Aguirre Zavala, lo mismo cualquier otro que aparezca. Tenemos que estar todos en disposición de hacer el mayor esfuerzo posible. ¿Quién es candidato hoy? Me parece que no tiene sentido decirlo hoy, cuando faltan 2 años todavía, que cada cual trabaje.
Pero hay que construir candidaturas porque no las hay en este momento.
Sí, pero yo creo que no. Que lo que necesitamos no es una construcción, digamos, desde el punto de vista de la imagen y del marketing, que capaz que algún experto en eso le dice que tiene que empezar hoy. Yo creo que necesitamos una construcción política de gente que vaya definiendo sus ideas, formando los equipos que lo van a acompañar, para que cuando llegue el momento uno diga, es natural que después de haber hecho todo esto que ha hecho en todo este tiempo, este hombre pretenda una responsabilidad mayor y no decir, si ya contraté a la agencia publicitaria, salimos con un corto la semana que viene, ponemos los avisos. No, así no. Lo que necesitamos...
No poner la carreta delante de los bueyes. Exactamente. Empezás haciendo el trabajo político de campo, vamos a decir, y después, si querés, de haber hecho ese trabajo.
Suena tremendo, ya estamos trabajando. ¿Pas qué piensan ustedes?
auspicio.
Estamos bien.